Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Lo mejor de la noche más hermosa.
Estamos aquí contigo, sí, en un verano que espero refrescarte a base de recuerdos y de momentos que fueron importantes en esta pasada temporada en la noche más hermosa. El calor es menos intenso por las noches, aunque es cierto que cada verano nos sorprende ese sofoco, ese sobor y ese intenso calor propio de estas fechas. Así que te invito a que te asomes, si tienes esa posibilidad, a la terraza, te pongas algo fresquito y sigas disfrutando con nosotros. En la dirección técnica, Antonio Martínez. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo. Y una vez más, insistiendo, algo que voy a repetir hasta la inmensidad, sobre esos medios de comunicación que están disponibles para ti, para que sigas en contacto con nosotros y continúes pues haciendo tus aportaciones, comentarios, sugerencias, incluso críticas, siempre que lo haga de forma positiva y con cariño, nosotros encantados. El WhatsApp y el contestador para que dejes tu mensaje de voz. Insisto, sobre todo con el WhatsApp, porque cuando dejáis los mensajes escritos se pierden. Es necesario que dejes tu mensaje de voz. Y el correo electrónico para que utilices pues la vertiente escrita. Y una vez más, insistir en que la radio a la carta y la aplicación de Canal Sur son dos herramientas fundamentales e importantes porque te dan muchísima flexibilidad. Puedes oír cualquier programa, incluido el de la noche más hermosa, en cualquier momento, en cualquier situación, con lo cual es algo que utilizo con bastante frecuencia, sobre todo la aplicación, que está ahí en el teléfono móvil y es muy recurrente. Ha llegado el momento para encontrarnos con esas mujeres espartanas.
La Hermoteca.
Cuando se piensa en Esparta, la imagen que viene a la mente suele ser la de musculosos guerreros luchando hasta la muerte en batallas épicas como la de las Termópilas. La cultura popular, impulsada por el cine y la literatura, ha exaltado hasta el mito a los famosos 300, pero ha dejado en la sombra a las verdaderas protagonistas silenciosas de esa sociedad tan singular. Las mujeres espartanas. Toca devolverle su voz en la historia, iluminar el papel decisivo que jugaron en el funcionamiento de las polis, en la transmisión de valores y en la supervivencia del Estado lacedemonio. Porque detrás de cada escudo que caía o se alzaba, había una mujer que lo había sostenido con orgullo desde la retaguardia. Las mujeres espartanas se diferenciaban de las del resto de las polis griegas en múltiples aspectos. ¿Cuál era el más llamativo de todos ellos?
Principalmente la educación que se le daba, pero también la preparación física. Era muy importante. Esto parece una tontería, pero mientras que la mayoría de las ciudades-estados griegas, Atenas, por ejemplo, una de ellas, las mujeres estaban más mandadas a lo que era el oikos. El oikos es el ámbito doméstico. Uh-huh. El acceso a la educación no era accesible para ellas. Tenían un rol más familiar, más de la casa, más hogareño. Tampoco podían formar parte de la vida pública. Entonces, en Esparta no tenían ese problema. Tenían una educación más estructurada, más exigente, y estaba también con mucho peso en torno a lo que era el desarrollo físico y el desarrollo moral que se tenía. La educación física ellos lo entendían como un deber social. Hemos de tener en cuenta que los espartanos estaban físicamente seleccionados. ¿Acordáis cuando hablábamos de los espartanos que los niños que tenían algún tipo de problema físico se sacrificaban? Y era duro, evidentemente, pero era su cultura. Entonces, no vamos a entrar en debates éticos, en debates morales, porque sería muy largo y porque evidentemente tendríamos que dar la razón a aquellos que los tildan de bárbaros, ¿no? Pero bueno, es que era la cultura de esta gente. Entonces, en Esparta, la educación de las mujeres tenía como objetivo formar primero a futuras madres, pero también madres de soldados, de guerreros fuertes, sanos, con una condición física impresionante para la supervivencia en el campo de batalla. Y en muchas ocasiones, para hacer esto, la misma persona, la misma madre, tenía que tener también una excelente condición física. Con lo cual, te puedes imaginar que no es que fueran todoterreno, pero vamos, es lo que les quedaba. Eran niñas que eran sometidas desde su infancia a un riguroso entrenamiento muy duro, con una alimentación también muy restrictiva, con lo que hacían que no tuvieran muchas de ellas un ápice de grasa. Eso era, lo cuidaban muchísimo. Practicaban deportes como la lucha, la carrera, el lanzamiento de disco, la jabalina, todo eso lo practicaban, la danza, porque la danza ya no solo tenía una importancia como dentro de la preparación física, sino también con un rol muy particular dentro de lo que es la cara cívica dentro de la propia Esparta. Esto contrasta radicalmente con la vida que tenía, por ejemplo, una ateniense, que ni se le ocurría entrar en batalla, ni recibían educación, ni formal, ni física, ni se les esperaba. Tenían, sí, eran importantes, pero por contra, eran más discretas, más sumisas, más recluidas en el hogar, más limitadas a labores domésticas y en la crianza de los hijos, sin más protagonismo y sin más independencia. Ahí está la primera diferencia. Luego, el acceso a los espacios públicos. ¿Qué importante es esto? Porque en la antigua Atenas, yo voy a establecer una comparación para que veamos cómo se movía en cada sitio. En la antigua Atenas no se concebía que una mujer entrara en un debate político, ni de lejos. Imagínate tú a alguien poniéndole los puntos sobre los íes al propio Pericles. No tiene sentido. Sin embargo, en Esparta sí se permitía. La opinión de la mujer era muy importante. Las espartanas se dejaban oír, pero también podían acudir a espacios públicos, como por ejemplo eran los baños, como por ejemplo eran los gimnasios.
¿Porque eran mixtos?
Eran mixtos. Ellas también se preparaban y participaban de las actividades públicas, lo cual era impensable en el resto de Grecia. Y eso hacía que ellas mismas tuvieran un papel más activo dentro de la sociedad y que le daban las herramientas necesarias para tener autonomía. Autonomía a nivel ideológico, autonomía en muchos casos también para tener su propio pensamiento político, que se debatía todo, se podía estar de acuerdo, ¿no? Oye, vamos a entrar en guerra con Persia, pues yo no estoy de acuerdo. Los espartanos de por sí les gustaba más una guerra con tontos látigo. Es decir, ellos veían una guerra y entraban de oficio. Eran como mi gata. Entraban de oficio en todas las guerras. Les daba igual.
Oye, ¿no es más tonto que un lápiz?
También, o con un látigo. Entonces, tenían esa autonomía y también era por dignidad. Porque en Esparta había un rol social en el cual se fomentaba mucho la igualdad de género, que era importante. Ya ves, se podría decir que era una sociedad muy patriarcal, porque destacaba al rey, pero que no se nos olvide, en la antigua Esparta se concebía que a la vera del rey había una reina, y que la reina tenía tanta importancia como el rey, aunque luego el que entraba en batalla era él, pero ella era la que se iba a encargar de formar al futuro rey, a todos los niveles, incluso físicamente, con lo cual tenía mucha importancia. Había una educación intelectual, cultural importante. Los mejores pensadores espartanos, los mejores filósofos espartanos, que a lo mejor es que no fueran muchos ni fueran reconocidos, pero los tenían, eran los que se encargaban de dar clases a las mujeres. Eran clases además prioritarias, se consideraban que tenía que tener una educación, porque luego ellas mismas iban a ser las que tenían que fomentar esas mismas clases.
Ese conocimiento a sus hijos.
Ahí está. Uh-huh. Con lo cual cultivaban mucho el intelecto. Y eso es muy importante. En el hogar todo estaba bajo la supervisión femenina, que tú podías tener esclavos que te hicieran las tareas domésticas, uh-huh, o no. Pero ellos, mientras tanto, si estabas en una posición económica más solvente, ¿qué fomentaban? Otros aspectos. La música, la geografía, las artes, todo eso, independientemente de que luego cogieran y cogieran al niño o a la niña y decían, venga, que ahora vamos a practicar lucha, vamos a practicar jabalina, vamos a practicar cualquier otra cosa, ¿no? Y eso hacía que fueran interlocutoras muy válidas porque estaban al cabo de la calle, como decimos ahora, de todo lo que ocurría en Esparta, de todas las necesidades que había, como iban a los foros donde se debatían los problemas que tenían, si había una amenaza, ellas eran conscientes de la amenaza, no tenían que esperar al marido a que llegara y le dijeran, fíjate que tenemos aquí a los persas que vienen para acá y nos van a invadir. No, ellas lo sabían directamente, no necesitaban segundas personas ni terceras personas para informarse. Y luego tenían libertad, libertad y reconocimiento. No eran sumisas, no estaban sujetas a las normas que imponía el espartano, sino que ellas tenían un estatus de libertad, un estatus muy particular dentro del mundo griego, que esto no era lo normal, no era lo normal, pero sí es verdad que ellas tenían una serie de derechos, como cuáles, poder votar. ¿Lo quieren más importante que eso? Que luego el sufragio no llegó hasta el siglo, creo que fue 18, me puedo equivocar, siglo 18, 19, cuando ya el sufragio se hace para las mujeres, las espartanas podían votar. Las espartanas tenían voz y voto, podían ejercer cargo público. Ellas podían ejercerlo y se dejaban sentir sus opiniones, fueran formales o informales. Pero en cualquier caso tenían mucha importancia. A las mujeres espartanas se les dotaba de mucho poder, tenían mucho poder. Mucho poder en contraposición con otras mujeres de las polis que eran consideradas, bueno, menores legalmente en la vida habitual. Y ellas, como ves, pues bueno, oye, igual eran unos garrulos que nada más que valían para la guerra, los espartanos. Pero parece que a nivel social eran mucho más abiertos de mente que ciudades más importantes de la época.
Fíjate que otra de las funciones clave que las distinguía del resto de las mujeres del mundo griego era ese papel en la administración de las propiedades y en el sostenimiento de la economía familiar. ¿A qué se debía esto, Jesús?
Básicamente que cuando el marido llegaba a la época buena del año, se iba a la guerra, a las guerras, y volvía cuando ya el tiempo estaba un poco más para recogerse en casa, o sea, cuando el campo de batalla estaba mucho más difícil. Estamos hablando de una época que podrían ser de meses, en las cuales la mujer estaba, entre comillas dicho esto, sola en casa. De tal manera que tenían que sostener la ciudad, eran las que sostenían, en las que mantenían de alguna forma la cohesión social y la estructura de la propia ciudad, en la cual tenían que después volver sus maridos victoriosos o no, pero volvían a la ciudad. Ellas, no es que no limpiaran, no tuvieran el cuidado de sus hijos, etcétera, pero esta labor se hacía más bien, lo hacían los hilotas. Eran unos sirvientes, unos esclavos, para que nos entendamos, que los espartanos tenían, que los dejaban ahí con sus esposas, y que estas personas eran las encargadas de llevar los quehaceres diarios, mientras que ellas realizaban, pues, que si voy al gimnasio, que si participo en diversas hábitos culturales y sociales, también formo a mis hijos. Hacían una labor muy importante, además, un trabajo, bueno, que podríamos decir, hombre, bueno, salvo de la distancia, es que el marido iba a la guerra y podía volver con los pies por delante. Sí, pero es que la mujer cuando se quedaba en casa hacía muchísimo por sostener, por hacer que cuando volviese su marido de esos conflictos armados de los que estamos hablando, todo estuviera normal, su marido y otros muchos más, de los que partían a la guerra, ¿no? De tal manera que ese sostén del estatus de la ciudad hacía que ellas tuvieran también la necesidad de tener un estatus de ciudadano mayor que el que tenían otras culturas de la época. La mujer era más importante en Esparta, mucho más importante. Además, tenían una autonomía y un poder económico también interesante. Ya no estaban bajo el yugo de un hombre, ¿no? Porque los hombres prácticamente casi que no estaban. Exacto. Con lo cual, o le dejaba el manejo de la economía y del devenir económico posterior y futuro del
que no le quedaba otra casa.
O es que la ciudad se iba en dos meses a Dios ciudad, no había nada donde volver. O sea, quédate ahí en la guerra porque no va a volver a ningún sitio. Por lo tanto, esa autonomía, que para aquella época era inusual, era necesaria. Y por supuesto la cogían de
a ver, que claro. Quiero decir que no todos los hombres iban a la guerra, porque me refiero a los mayores, claro. A lo mejor en otras polis, sí. Pues eran los que realmente administraban, claro. La ciudad, ¿no? Y la...
personas mayores, personas que habían sufrido algún tipo de herida en conflictos anteriores, volvían allí para recuperarse de las mismas, pero en definitiva eran personas que...
Y en cambio en Esparta, pues sí, la mujer era la que...
Claro, eran personas que, hombre, tenían sus facultades un poco mermadas, con lo cual, aunque llegase, estabas herido, te tienes que recuperar, la mujer tenía que hacer todo lo que hacía en ese momento el patriarca de la familia, y aunque fuera una persona mayor, tres cuartos de lo mismo. La mujer joven y fuerte tenía que mantener y consolidar esa sociedad de la cual estamos hablando. Así que en todos esos ámbitos la mujer también participaba por una razón. Cuando ya se llegaba a esa época de no conflicto, si había cohesión ya social entre hombres y mujeres, la población se restablecía, la mujer sigue participando en los mismos actos sociales que los hombres, por dos razones. La primera porque ya la hacía, y la segunda porque tenía que seguir aprendiendo para que cuando su marido se fuera, seguir ese legado y ese trabajo que continuaba con su familia. Así que era muy importante en aquella época la mujer.
José, hay una famosa frase que las mujeres espartanas pronunciaban al despedir a los guerreros que partían a la guerra. Regresad con el escudo o sobre él. ¿Qué significado tenía?
Esto tiene tela, porque es la garra que imprimían las propias espartanas. Fíjate, cuando se va alguien a la guerra, hombre, tienes el miedo de no se lo vayan a cargar. Que además podías despedir a tu marido y a tu hijo. Y el sufrimiento era doble, porque a cualquiera de los dos que lo puedan matar te generaba una congoja terrible, ¿no? Entonces decían eso, regresad con el escudo o sin él.
O sobre él.
Con el escudo. Si se regresaba con el escudo, es que se regresaba vivo. Llegabas portándolo. Por tanto, estabas vivo, estabas victorioso, conservabas el escudo de la batalla, lo que significa que has sobrevivido. Que una más no han podido contigo. Y ojo, un espartano no se rendía. Con lo cual, si regresaba, es que había ganado. Si no regresaba, es que se lo habían cargado, pero se lo habían cargado con honor. O sobre el escudo, que en este caso los guerreros muertos volvían sobre el escudo que eran transportados por sus compañeros, y era una especie de honor que tenían. Era un honor que jugaba a modo de féretro, y que si morías defendiendo tu patria, se consideraba también la mejor forma de morir que podía tener un espartano. Te habían entrenado desde chico para eso. Es decir, habías dado la sangre, habías dado tu vida por tu patria. Eran dos formas de volver y dos formas honorables. Simbólicamente es precisamente el honor y el deshonor, la honra o la deshonra. Si te quedabas sin escudo o no regresabas, pero habías sobrevivido, es que habías huido de la batalla, y eso no se quería. Dejarlo atrás, como os comentaba, implicaba la huida del campo de batalla. O traicionar a tus compañeros, con lo cual no volvieras nunca a Esparta. Eso era otra máxima que había. ¿Y por qué la pronunciaban? Porque ellas, las mujeres en Esparta, no participaban directamente de la batalla. No iban a la batalla. Había excepciones, ¿eh? Había excepciones en las que alguna mujer podía estar en el campo de batalla, pero no en primera línea. Sí es verdad que aunque ellas no participaban directamente del combate, eran educadas para valorar la valentía, para valorar la disciplina, para valorar el sacrificio por la patria. Y eso, ellas, que al fin y al cabo eran las que te iban a recibir junto con los ancianos, y había ancianos que también iban a la guerra, se le consideraban virtudes supremas. La disciplina, la valentía y el sacrificio por la patria. Virtudes supremas. Desde niña se les enseñaba a dar a luz, formar a hombres fuertes y valientes. ¿Con qué misión? Con la defensa de Esparta. No había otra, ¿eh? La defensa de Esparta. Por lo tanto, eran responsables del espíritu guerrero de la ciudad. Y a ellas les dolía más que a nadie una derrota o que un espartano traicionara a sus compañeros o huyera del campo de batalla. Oye, que el miedo luego es muy grande. Lo que pasa es que al espartano se le prohibía tener miedo en el campo de batalla. Tú ibas a la guerra y sabías a lo que ibas. Si te mataron, te han matado, pero has demostrado lo que era. Entonces, cuando... otra cosa es como decían la frase, ¿eh? La decían con mucha convicción. No la decían con frialdad. Con mucha convicción,
como
con mucho calor.
Guerra.
Exactamente. No mostraban miedo, no mostraban dolor por la marcha del hijo o del esposo a la guerra, sino lo mostraban como una virtud espartana. Entonces, imaginaos lo impresionante que tenía que ser. Tenía, yo qué sé, a los 300 mismos, venga, que lo hemos puesto de ejemplo, a los 300, y que a la hora de despedirse las frases fueran siempre las mismas, ¿no? Con el escudo sobre él. Hombre, tiene que impresionar, la verdad.
Pues sí.
Y preferían la muerte a una vida deshonrosa, ¿eh? Tenerlo en cuenta. También era ese rol activo que tenían dentro de la sociedad espartana, esas guardianas que eran de la moral colectiva de Esparta y reforzaban el código de conducta con el mismo reconocimiento heroico que podían tener. Si moría o si volvía vivo. También incluso para ellas era un canto heroico, ¿eh? Porque al fin y al cabo ellas daban a luz lo que eran guerreros y les otorgaban el mismo nivel de reconocimiento. Cuando alguien caía en batalla, se honraba a esa mujer por esa pérdida que había tenido, porque había muerto como un héroe. Y esa equivalencia no era casual. Esa equivalencia era el del combate. La mujer tenía a un héroe, daba luz un héroe, pero en el combate ese hombre se tenía que compartir y que comportar como un héroe, con lo cual era sumamente importante. Y fijaos toda la simbología que tiene tan solamente una frase.
Contando esto, José, me ha venido a la memoria una película que se titula La Legión del Águila.
Sí.
¿La has visto?
Romana. Sí.
Que bueno, que un poco es se defendía ese honor,
es,
¿no?
El espíritu, exactamente,
el espíritu de luchar hasta el final o de abandonar. Y bueno, la historia es del hijo de un general.
Sí,
un general que va a la guerra, no vuelve, y entonces el hijo va en busca de ese estandarte porque entre los compatriotas corre el bulo de que lo que ha hecho es abandonar, y él va a demostrar,
a buscarlo
y demostrar que, bueno, a buscar la verdad, ¿no?
Claro.
A ver qué es lo que realmente había pasado, ¿no? Es que la vi hace poco y la verdad es que me encantó. Jesús, otro dato curioso es que compartían las mujeres espartanas con los guerreros caídos en combate un privilegio excepcional. ¿En qué consistía y por qué era tan significativo?
Cuando un guerrero espartano caía en el campo de batalla y volvía a su hogar sobre el escudo, lo que quedaba era un enterramiento con honores y la colocación de su nombre en la tumba para que todos pudieran honrar su memoria. Bueno, pues la mujer, si moría durante el parto, ocurría lo mismo. Su nombre era colocado sobre la tumba para que todos pudieran honrar su memoria. ¿Por qué se hacía esto? Este homenaje que se recibía después de la muerte en el campo de batalla, ese privilegio más bien, hacía que fuera tan significativo, porque mientras que un hombre podía caer luchando por la polis, por su ciudad, en el campo de batalla, la mujer lo podía hacer cuando estaba dando a luz un algo tan valioso como un hijo, un hombre, una vida que se sumaba a la sociedad espartana de la época. Y eso para Esparta tenía el mismo peso que un soldado en el campo de batalla. Había caído honrando la sociedad y el modo de vida que llevaba Esparta. Y era trayendo una nueva vida al mundo. Este símbolo, la simbología podría ser muy clara. Mientras que el parto era tenido como una especie de trance de dolor, y después de ese dolor se tenía la victoria que era el nacimiento de la nueva vida, pues el campo de batalla era algo parecido. Se tenía mucho dolor durante la batalla contra el enemigo, pero cuando el enemigo caía, lo que celebraban era la victoria. ¿La victoria de qué? De ver nacer un nuevo día. Fijaos las similitudes y los paralelismos que utilizaban los espartanos a la hora de calificar estas dos acciones, igualmente importantes para ellos, pero de esa manera se justificaba este hecho, que pudiera honrarse la memoria de una mujer que caía, desgraciadamente, durante el parto, de la misma forma que si fuera un héroe de guerra de los tantos que cayeron durante la época, durante el tiempo que duró el imperio de Esparta. Esto hacía que el rol femenino se reafirmara mucho más, ya no solamente lo que hemos dicho anteriormente, ya no solamente la participación de la mujer activa en la sociedad espartana, no solamente era también la posibilidad incluso que pudieran tomar armas y luchar, esa educación que le daban a sus hijos para que desde el minuto uno supieran que ese era su rol, si era niña, mujer, importante para la sociedad, si era niño, soldado, importante para la sociedad, sino ya era también el reconocimiento de la mujer como ese valor que tenía a la hora de fomentar cada vez más la sociedad ya con el nacimiento de un hijo. Con lo cual, esas transmisiones de los valores clave que hacían entre las mujeres a sus hijos y que le veían sus hijas a sus padres ir al campo de batalla, hacía que fuera suficiente para concederle ese honor funerario. Ten en cuenta que la mujer también, esa dureza de esa declaración que se hacía vuelve con el escudo o sobre él, no era algo tampoco gratuito, se correspondía a una educación que habían tenido desde pequeñas en el núcleo familiar, dando la importancia que tenían, depende de si fuera varón o mujer, dándole el peso específico que tenía dentro de la sociedad, pero que los dos géneros eran igualmente importantes para Esparta, cada uno en su rol, pero los dos igualmente importantes para Esparta. De ahí que tuviese pues esa importancia y que, aunque por dentro estuvieran diciendo, pues se va una, cuando llevaban al marido a la guerra, ¿no? O sea, un marido, o sea, un hijo, y pierde algo importante, para ellas era más el valor que tenía frente a lo que enfrentaban, que era continuar con ese, con esa sociedad que en la que vivían hasta ese momento. Se puede decir que era muy duro, pero es que es lo que habían vivido desde pequeños. Esparta tenía esa condición. Esparta era un pueblo guerrero por naturaleza. No era Atenas. Ni siquiera era la posterior Roma. No era una cosa más lúdica, más la mujer en su rol, el hombre en el suyo. No, esto eran batallas. Y si la mujer se queda en casa y no pelea en el campo de batalla, se queda, pero dejando un legado importante que es el sostenimiento de la sociedad espartana como la conocían hasta ese momento.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Fíjate, estaba pensando yo en los vikingos, que también eran como muy luchadores. Lo único que ocurre es que realmente ellos también tenían una vida muy, digamos, conectada con la ganadería y la agricultura, y salían en busca de tierras para poder eso, sí, trabajarlas. Y, no sé si en el caso de los espartanos
tenían esclavos.
Eran los que hacían esas labores.
Ellos, ¿no? En ese sentido, porque evidentemente Esparta tenía un problema de suministro. Hemos de darnos cuenta que Esparta y Atenas siempre tenían sus problemillas como vecinos. Y además eran ciudades-estado, es decir, cada una de ellas eran sus propias polis, pero habitualmente eran los esclavos los que realizaban esa labor y la servidumbre en las casas que tenían más poder económico.
Hubo una reina de Esparta, llamada Orgo, que tuvo una posición privilegiada y políticamente significativa dentro del sistema del gobierno de Esparta. José Manuel, ¿cuál fue su origen familiar?
Bueno, la historia de Orgo a mí me fascina, porque era la hija del rey Cleomenes I. Para que un poquito nos entendamos, Esparta tenía dos reyes, que eran dos dinastías diferentes. Estaba la primera dinastía, que eran las Agiadas, y estaba la segunda dinastía, o la segunda línea dinástica, que eran las Europóntidas. Eran las dos. Ella pertenecía a la primera, a las Agiadas, con Cleomenes I. Entonces, bueno, era la única hija que tenía ese rey de Esparta en concreto, de esa dinastía, que se consideraba una de las más antiguas y las más prestigiosas por el valor que se demostraba en batalla. Un rey de Esparta, si era prestigioso y tenía fuste su nombre, era porque había luchado bien. Y estaba en el centro del poder espartano. ¿Qué ocurría? Que las mujeres espartanas no podían reinar con derecho propio. Es decir, tú no podías, tenías el estatus de reina, pero tenías que tener a un rey a la vera, si no, no podías gobernar. Entonces, sí podían transmitir ese linaje real a sus hijos. El problema que tuvo Gorgo es que ella tenía un enorme valor político, un enorme valor social, pero además era la única... Cleomenes no tuvo hijos, nada más que la tenía ella, con lo cual toda esa herencia real, toda la línea sucesoria pasa a ella. Como pasa a ella, pero ella no puede gobernar, hay que emparejarla con alguien. ¿Y con quién la emparejan? Con su tío, que su tío pertenecía a la segunda casa. Con lo cual dicen, bueno, pues venga, ¿y el tito cómo se llama? Leónidas. ¿Os acordáis de Leónidas, sí, verdad?
Claro, sí.
Pues Leónidas es el famoso protagonista de 300, y fue una decisión estratégica, porque hacía falta que esa casa real, esa dinastía, la dinastía Giada, tuviera precisamente esa continuidad de linaje. Y entonces daba derecho al trono a su hijo, a Pristarco. Es una figura muy influyente desde joven, desde muy chica, desde niña. Gorgo aparecía junto a su padre en reuniones diplomáticas, tomaba parte de las conversaciones políticas. Esto no es que Jesús, que le gustan los datos históricos documentados, te lo digo, Plutarco, Jesús, Plutarco sí. Fue el que habla de todo esto. Es Plutarco el que nos habla más abiertamente de la relación de Gorgo en la vida pública. Muy importante, ¿eh? Además se la describe como una señora, una mujer muy hermosa, con lo cual todavía ganaba en las connotaciones que tenía. Guerrera, hermosa, hija de rey, reina. Hija mía, lo tenías todo. Entonces, claro, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero hay una anécdota muy conocida. A mí las anécdotas de la historia sabéis que me gustan mucho. Que hay un embajador milesio que intenta sobornar a su padre, y fue Gorgo, fue ella quien le advirtió que no confiara en él. Una actitud que demostraba la formación política que tenía, la madurez, aunque era una niña, y que no era habitual en las mujeres griegas, fuera del contexto espartano, que a un rey le dijera que yo no te fíes de este que te está liando. Y que claro, el padre la mirara y dijera, joder, con la niña, anda que no es buena,
y la
¿no?
Y la fino.
Ese es el sexto sentido femenino, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es algo que los hombres no tienen. Pero su presencia reforzaba lo que era ese estatus de consejera, de interlocutora política válida, de tener ojo y tener sexto sentido para la gente que venía a ver a Cleomenes, y eso era algo que era prácticamente inexistente en la época. ¿Para qué nos vamos a engañar? Luego, como reina, como esposa del rey Leónidas, Gorgo no fue una consorte decorativa, ni mucho menos. Esta era de armas tomar, ¿eh? Gorgo tenía muchísimo valor, estaba educada para participar de una forma muy activa en la vida política, no se callaba ni debajo agua. Es decir, era una mujer que solía participar, y si Leónidas opinaba, ella opinaba a la par. Era una cosita que tenía. Y esto que podía parecer que le iban a decir a Leónidas, y yo, carzonazo, estás hecho, mi arma. No. Lo que hizo es que reforzó el papel del matrimonio como una monarquía, como una dualidad, ¿no? Y se le reconoció. Se le reconoció el valor que tenía. Es más, cuando Leónidas no podía ir a una reunión política importante, iba ella. Y su palabra era igual de valiosa que la que hubiera podido dar él. Es decir, se la tenía un gran reconocimiento de ese papel que tenía, y luego se encargaba de todo lo que eran las acciones de contraespionaje de Esparta. Lo cual te dice que tenía una mente estratégica y que era una persona sumamente inteligente. Esto, por ejemplo, se demuestra cuando es ella la que descubre un mensaje encriptado por parte persa y salva a Esparta de un ataque por sorpresa, y es ella la que lo descubre. Claro, con todo esto muere Leónida en ¿cómo se llama esto? En la guerra de los, la guerra contra Persia, que se me ha olvidado. Y ahí es cuando nos encontramos que realmente es ella la que demuestra un papel más importante. Ya está, ya acabó.
Bueno, esa guerra, ¿te refería a la Segunda Guerra Médica?
Sí.
¿Está enfadado?
Sí.
¿Y por qué?
Porque sí.
400 antes de Cristo, lo comentaba un poco José Manuel, ¿no? En plena amenaza de invasión del Imperio Persa a Grecia, bajo el mandato de Jerjes, la reina Gorgo de Esparta, protagonizó un acto de inteligencia y astucia que, bueno, la colocó en el centro de una operación de alto espionaje militar, algo insólito para una mujer de la época. ¿En qué contexto se produjo el hecho en sí?
Bueno, la verdad que durante ese momento es un ex rey espartano del linaje Oripóntida, el cual pues había sido exiliado. Este hombre al parecer pues advierte, ve, averigua que hay un ataque, como decía José Manuel. ¿Cómo se descubre entonces esto de esta argucia? Se descubre porque esta mujer tiene una forma, un pensamiento distinto a la hora de encarar esa posible pista que se había puesto delante. La verdad es que reciben una tablilla, la cual está cubierta de cera. Esta tablilla en un principio parecía un presente, pero no tiene mucha relación para algunos de los militares que habían logrado interceptar ese mensaje. Bueno, más que nada que habían conseguido hacer llegar ese mensaje. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue coger esa tablilla y pensar de una forma distinta a la que hasta ese momento se había pensado. Esto no tiene sentido. Lo que hacían los militares era interpretar el conjunto en sí, o sea, el instrumento, una tabla cubierta de cera. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí se pusieron a lucubrar, a pensar, a sacar qué tipo de mensaje podría ser el que se trataba de transmitir con ese gesto. Era como si tú coges en realidad un objeto y pretendes que ese objeto que te han regalado, que te han dado, sacarle un mensaje. Y a lo mejor tú dices, si esto es un objeto, es una taza, no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que hizo Gorgo? Lo que hizo Gorgo fue decir, la tabla es de madera, encima tiene cera, ¿por qué no le quitamos la cera? Y eso que es como un poco como aquel trabajador que cuando estaba una empresa muy famosa de pasta de dientes, que estaba pensando en cómo mejorar su producto, no tenía ni idea, y llega un trabajador de la línea de trabajo y dice, ¿por qué no le pones sabor a menta? Y eso fue la revolución para esa marca, porque a partir de ese momento fue una marca archiconocida para todos de pasta de dientes. No tengo que decir ni siquiera el nombre, seguro que a casi todos se nos viene a la cabeza el nombre, seguro. Bueno, pues una cosa parecida pasó ahí. Ella dijo, bueno, ¿por qué lo he quitado la cera? Imagínate la carita de los militares, de alto rango, gente, mirándose los unos a otros, como diciendo, bueno, podríamos quitar la cera, también es verdad, quitar la cera, eureka. Ahí estaba el mensaje grabado. Esa manera de pensar de ella, que, bueno, dio una lección de sabiduría, más allá del conocimiento, de sabiduría, hizo que tuviese, bueno, que fuera la responsable de la victoria de esa batalla de las Termópilas. Bueno, al final, pues, moriría la batalla de las Termópilas, moriría el rey Leónidas, pero bueno, ese primer ataque que pudo repeler la convirtió en una persona muy importante para Esparta. Porque de alguna forma intercepta el mensaje y evita que su reino pueda ser tomado en ese primer envite. Hombre, en una sociedad militarista y patriarcal, como era en otro tipo de poblaciones, en otro tipo de pueblos, que una mujer que era cuasi reina, aunque no gobernaba del todo porque estaba sometida a sus familiares, pero que hubiera tenido esa forma de pensar tan fantástica, tan magnífica, pues así que tuviera una gran agudeza política y que después se tuviera muy en cuenta aquellas cosas y aquellos mensajes que durante las reuniones posteriores se hablaba y se decía y que ella tenía un importante peso a la hora de tomar decisiones importantes para el resto tanto del ejército como del devenir social diario de Esparta.
Bueno, parece ser que hubo un momento en el que le preguntaron por qué las mujeres espartanas eran las únicas que gobernaban a sus hombres. ¿Y qué respuesta dio Gorgo?
Ella lo que dijo fue muy, muy sintomática, ¿no? Porque únicamente dice aquello de porque somos las únicas que alumbramos hombres. Entonces, esto lo recoge Plutarco en los comentarios que hace de la vida de los espartanos, y no solo refleja el ingenio que tenía Gorgo, sino también una gran realidad, una gran verdad, y era el propio rol que tenía dentro de la sociedad espartana lo que eran las mujeres. Claro, era una demostración de autoridad, pero también era una demostración de identidad, que es importante. No ya de identidad de yo me llamo Gorgo, sino de la identidad de las propias espartanas dentro de su cultura, que eso es importante. Y no era una frase vacía, porque realmente lo que hacía era reivindicar el papel que tenía, el papel femenino, dentro de la afirmación social que justificaba ya no solo ese deber biológico de las mujeres espartanas, sino también el político, el social y el rol que tenía dentro del propio campo de batalla. Aunque pueda parecer una frase de cara a la galería, ellas realmente eran las que se iban a encargar de toda la crianza del hombre espartano. En muchas ocasiones, incluso cuando eran pequeños los niños, eran ellas las que le daban las primeras espadas de madera con las que se pegaban de torta y que luego iban a extrapolarse a lo que eran los campos de batalla. Tenía ese poder moral, era una respuesta que además pone de manifiesto que a diferencia de otras mujeres, ellas eran educadas precisamente con ese fin, y el que venía de fuera, como por ejemplo Plutarco, como lo recoge, que a lo mejor no lo podían entender porque chocaba mucho de cara a su propia formación, a la formación de un filósofo que lo veía de fuera, era la capacidad que tenía la propia Esparta de vivir al margen de otras polis. No era una sociedad patriarcal, ellas gestionaban tierras, propiedades, ellas impulsaban al hombre a que fuera al campo de batalla, aunque sabían que podían perder más que ganar, porque podían perder la vida. Criaban a esos futuros guerreros, reforzaban los pilares del Estado y luego también a nivel de las esferas sociales, las propias mujeres de los generales, las propias mujeres del rey, de la nobleza espartana, podían hacer que se convirtieran en un paradigma de lo que eran esas mujeres que al fin y al cabo proliferaron en un entorno de guerra, porque hemos de tener en cuenta que no solamente era Atenas, no solamente era Esparta, sino que también tenemos a Creta, es decir, tenemos a un montón de ciudades que eran entre las que ellas se peleaban, luego dieron paso a una unidad nacional y generaron que las atenienses, por ejemplo, vieran un reflejo y quisieron también imitar ese modelo de ser respetadas y de ser un poco la formadora de ese carácter nacional que tenían las mujeres espartanas. Como respuesta, Gorgos condensa ese orgullo, esa responsabilidad y esa fuerza que caracterizaba a las mujeres espartanas de la época.
A lo largo de la exposición que habéis estado haciendo sobre esta sociedad, yo creo que tenían muy claro y eran muy conscientes de lo importante que es la mujer dentro de lo que es una cultura, digamos, una civilización, un grupo, ¿no? Y efectivamente ella no se equivocaba al decir que eran las que daban a luz, las que parían, porque son las que realmente luego aportaban esos guerreros, y cuidado con lo de aportado, entre comillas, a esos guerreros al campo de batalla.
Sí, sí, pero a ver, yo creo que no hay que tener tanto pudor. Entiendo que la sociedad como tenemos actualmente, el siglo XXI,
puede haber hecho... entonces que había tanta guerra.
Claro, claro.
Por parte de los espartanos, que eran pueblo guerrero.
Claro, que hablar de ciertas cosas en ciertos contextos puede parecer un poco, ostras, pero es que tenemos que pensar
ponían por a la momento... mujer en valor, que es claro, lo que debe...
Claro, tenemos que pensar por un momento que aunque ponía a la mujer en valor, seguramente habrá algunos que dirán, pues podría haberla puesto más, pues por el rol que tenía, porque pues siempre... Y la mujer en casa... No, la mujer en casa no era... Es que el concepto de Esparta no era la mujer en casa. El concepto de Esparta era una persona más de la sociedad que tiene un rol, que es este, y se queda aquí manteniendo política, cultural y económicamente la ciudad a la cual yo tengo que volver cuando venga del campo de batalla. Punto. Con lo cual se tenía más bien como una pieza más en un engranaje.
Y fundamental. Más
por
y
supuesto. Fundamental. Pero era una pieza en ese engranaje. Y era, es algo que, oye, a lo mejor, quizás, pero salvando la distancia, si a lo mejor tuviéramos esa forma también de pensar en nuestra sociedad, a lo mejor no habría ese roles de diferencia, tú eres tal, tú eres cual. Que por cierto, todo esto que reflejamos hoy en día en cuanto a esa lucha que todavía tenemos, viene de la cultura romana, ¿eh? O sea, los espartanos hicieron esto, Roma no lo hizo ni de broma. Y eso lo hemos heredado de los romanos todavía, ¿eh?
Tras la muerte de su esposo Leónidas en la batalla de las Termópilas, la reina Gorgo asumió un papel crucial dentro de la estructura política espartana. ¿En qué consistió, Jesús?
Bueno, imaginaos esto que voy a decir, porque es importante que abramos un poco también nuestra mente a otras posibilidades, porque hemos puesto aquí el pueblo de Esparta como si fuera un ejemplo claro de solemnidad a la hora del cuidado de la mujer, y por favor, aquí las clases sociales todos iban a combatir, qué bueno eran los espartanos. No. Gorgo tuvo que mantener la legitimidad de la línea aguiada, asegurando la herencia de su hijo. Porque ahí también había tensiones en palacio, ¿eh? Y también había gente que decía, si le pasamos a cuchillo a este y a su hijo, a lo mejor nos toca el gordo de la lotería.
Para echarse de las circunstancias.
Exacto. Y ella tuvo que asegurarse que no hubiera tensiones ni fisuras que pudieran pensar a cualquier tipo de enemigo dentro de la sociedad espartana para pensar que ella tenía un puntito siquiera de debilidad, sino todo lo contrario. De agudeza, de conocimiento y también de prestancia a la hora de pensar en un posible problemilla que tuviéramos de celos o de algún levantamiento contra mi persona y contra la de mi hijo, que es el heredero al trono. Después fue una consejera que tuvo mucho peso a la hora de consultar decisiones políticas importantes. Y se le consultaba porque aquellas decisiones políticas que tomaba, incido en ello, eran buenas para la sociedad espartana y daban provecho y productividad. Luego, la protección de los intereses dinásticos frente a esas posibles tensiones internas, no solamente en cuanto a su persona en sí, lo que ella era capaz de hacer y decir, sino poniendo por delante también que, ojo, que atentando contra mí o contra mi hijo estás atentando contra todo un linaje. Y eso era muy importante para los espartanos. Los espartanos no solamente eran gente que iban a la guerra, cuchillo y espada, y mataban 70, 80, por ahí, ¡ay, qué bueno soy! El monstruo, el tío, combatiendo como soy, qué músculo, qué abdominales tengo. Eso no era así tampoco. El espartano, la sociedad espartana, también le tenía una veneración, una devoción a sus ancestros. Y claro, ella ponía por delante todo el árbol genealógico de donde venía, y es de donde venía su hijo. Con lo cual eso también hacía que de vez en cuando de recordatorio para esas personas que podían tener esos pensamientos un poco disonantes. Y continuó haciendo una labor, quiere decir, de diplomacia entre distintos pueblos que
eran aliados a Esparta en ese momento. De un problema que había añadido, y era que cuando pierden la batalla de las Termópilas, el rey persa, Jerjes, carga contra ella, contra Esparta.
Hombre, claro.
Entonces ahí tienes el segundo problema, a la que se queda de reina, porque al fin y al cabo era ella. Es ella a la que la que le toca encargarse de la defensa de Esparta, es ella.
Sí, eso sí. Eso sí, o sea, al entrar
con lo poco que tenía, ¿eh?
Exacto. Hasta la muerte de Leónidas, pues, Gorgo jugó un papel fundamental, no solamente como reina regente, sino actuando, garantizando la continuidad dinástica, la continuidad social, la cohesión también de esa sociedad, y protegiendo su reino en cuanto no al castillito, sino a la extensión de terreno en el cual estaban las personas que estaban bajo su cargo, manteniendo ese reino cohesionado y protegido de la mejor forma posible. No era fácil, porque Esparta, al ser un pueblo guerrero, que ya ve que Esparta tampoco que tuviera un peso tan importante económicamente hablando de la sociedad de la época. Se sabe que los griegos tenían muchas polis, pero que había polis muchísimo más importantes que la espartana a la hora de conquistarla. ¿Por qué entonces esa fijación que había en el pasado con Esparta? Porque esto pasa un poco como el ajedrez. Si tú rompes la línea de las piezas más importantes en el tablero, es más fácil después conquistar el resto del tablero y ganar a tu enemigo. Con lo cual, por quien vas ahí siempre es para... Bueno, siempre. La mayoría de las veces, estratégicamente, por el más fuerte. Si yo me quito más fuerte de en medio, el resto es una autovía para mí.
Los caballos, el alfil y las torres.
Todo, se va contra eso. se va a contar eso para debilitar, y la reina también, para debilitar el tablero, para evitar que tenga piezas fuertes y que pueda ganarte. Entonces, la pieza fuerte dentro de la sociedad griega...
A ver, lo suyo es el rey, irte directamente a por el rey, ¿no?
Sí, pero el rey movimiento que el tiene el tablero es muy limitado.
Sí, pero al ser tan limitado... quiero decir que siempre está protegido, claro, por una...
Exacto, el objetivo es llegar al rey. Pero una vez que derrota las piezas importantes, el rey para ti es un... Vamos, un juego de niños, o sea, te lo cargan 0,1. Lo interesante, lo importante es decir, bueno, pues, ¿cuál es el obstáculo que tengo a la hora de llegar hasta el resto del pastel importante, que es el resto de la polis griega? Esparta. Pues voy contra Esparta. Voy contra ellos. Y ellos, que también se prestaban un poquito, no hacía falta mucho para que se pusieran en armas, decirle, ya estaba la espada en la mano, pues iban directamente a las guerras, a proteger en realidad. No es que fuera la guerra, que también los espartanos conquistaron, pero durante muchísimo más tiempo que el de la conquista, fue de la protección de lo que habían conquistado. Que yo no sé si un espartano le llama la cabeza por lo que tenía, que por lo que había conquistado, ¿verdad? Pero era así. Y esta reina, Gorgo, sí se encargó de mantener esa cohesión. Una mujer que mantuvo la cohesión, algo que no era típico en aquella época.
Estaba pensando, una mujer tan interesante, si se había hecho alguna película, pero he visto que sí, está dentro de los 300, ¿no?
La segunda parte.
La segunda parte
de 300 es
que,
ella,
que no es casi 300,
No, pero es ella la que lucha contra las naves espartanas, no, las naves espartanas contra las persas. Y es ella la que lucha contra las naves. Además, se ve cómo organiza todo y demás. Es decir, que en ese contexto es ella la que figura en la película.
Bueno, pero no hay ninguna así dedicada a ella exclusivamente. Hablamos de las mujeres espartanas, que fueron además de madres, de guerreros, gestoras, consejeras, atletas, educadoras, símbolos de orgullo y valor. En una sociedad que se valoraba la fuerza por encima de todo, ellas demostraron que aunque su lucha no se librara en el campo de batalla, también podían ser fuertes. En el caso de Gorgo, reina de Esparta, es una de tantas figuras femeninas relegadas por la historia, pero imprescindibles para entenderla. Y una vez más, desde aquí, desde La Noche Más Hermosa, queríamos ponerlo en valor.
En Canal Sur Radio, lo mejor de La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con un número de teléfono que voy a recordarte una vez más.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Bueno, pues era el correo, no el WhatsApp, que era lo que realmente te quería recordar. No pasa nada. Ahí están los medios de comunicación, para que tú los utilices. Sí. Ya solo nos queda una hora y es tiempo para nuestra querida Gracia Rufo y recordar ese momento en el que se hablaba del atrapamiento y la recuperación del alma. Hay que decir que Gracia se incorporó ya prácticamente a la mitad de la temporada, pero bienvenida, encantada que estamos con todo lo que ha aportado en estos seis meses, que creo que han sido, sí, seis meses. Y llega la música con Vicentico, que nos va a llevar justo hasta la información. Fuera del mundo es el título de este tema. Música e información, y después contigo lo mejor de La Noche Más Hermosa.
Hoy crucé el temor de no verte más. Me dormí y soñé con la libertad. Ya estoy listo, amor. Voy a volar. Te miré, te toqué, te puse a dormir. Ya me voy y no sé si esto no es morir. Dejo el pasado acá. Voy a saltar. Cambio de rumbo. crucé el temor a la soledad y junté el valor para navegar.